Bueno, como veis, quedan estos cuatro temas y nos quedan estos tres días de tutoría, esta semana y la que viene. Como ya vimos la estructura de del tema 5, de los temas que hablan de emociones en concreto, todos estos van a seguir la misma estructura, excepto quizá la ansiedad, que es más genérica, y el último tema es un poco más breve también, porque son emociones más elaboradas, menos estudiadas, pero bueno. El otro día vimos sorpresa, asco y miedo, pues vamos a ver tristeza, alegría, la ira, y si podemos, la ansiedad. El próximo día, entre el 8 y el 15, veremos lo que nos queda. En cuanto a estas tres, tenéis al principio una serie de puntos señalados explícitamente, que no entran, que son los que en otros temas, aunque entran en otros temas, yo os digo que no merece la pena memorizar. ¿Veis lo que la descripción de la expresión y los correlatos fisiológicos al detalle, las medidas de la expresión vocal y medidas concretas los han eliminado? De todas formas, lo tenéis en la guía. Esto no lo tengo que decir yo, pero por si acaso lo he señalado aquí. Y vemos la estructura de los tres temas exactamente paralela. Y vamos con el primero, la alegría. Seguimos, en principio, antes de entrar la alegría, con emociones básicas. Las seis, las vimos, sorpresa, asco y miedo, y las que vamos a ver hoy, asco, sorpresa, miedo y más el desprecio, son las emociones primarias. Recordamos que las primarias son aquellas que son universales, tienen una expresión fisiológica, una expresión cognitiva, una sensación subjetiva, una expresión corporal, un tono o valencia definido, un carácter evolutivo, un carácter motivacional, una configuración. Todo aquello. En cuanto a la... Son emociones obviamente muy populares, muy conocidas, así que vamos a verlas desde el punto de vista que hacemos siempre, que es la teoría evaluativa, que trata de ver desencadenantes, el proceso emocional, el proceso de valoración y el proceso de evaluación, ¿no? Siempre el mismo esquema. La alegría. La alegría como emoción positiva, y dentro de las emociones positivas muy conocidas, sin embargo, está menos categorizada que las negativas. No se distingue mucho entre diferentes adjetivos que tienen que ver con la alegría, por ejemplo, los que nombra ahí, el júbilo, pero bueno, felicidad, todo eso se nombra cuando hablamos de alegría, pero aquí vamos a darle un término técnico. El proceso emocional de la alegría es aquel que busca, es un sentimiento positivo, busca atenuar malestares, conseguir alguna meta, esperada o no, una meta positiva, o un gozo estético por algo que no sale bien, y puede variar desde alegrías breves y ligeras, algunas mucho más intensas desde el éxtasis. Es decir, se manifiesta al reducir estados negativos, alcanzar metas positivas, placer estético, y todo esto nos lleva a un sentimiento positivo. Dentro de la familia de lo que podríamos llamar una categoría supraordinada de la alegría son las emociones del bienestar. La alegría es una de las emociones del bienestar, donde entrarían la felicidad, el gozo, el éxtasis, todo eso, el júbilo, con diferentes grados. Bueno, pues dentro de ese grupo del bienestar, la alegría es la emoción más básica, configura a todas las demás. ¿De qué depende que sintamos alegría cuando algo ocurre? ¿De qué depende la intensidad de la alegría? Pues depende de una serie de factores muy generales. Primero, que esa experiencia, ese estímulo sea real, algo tangible. Proximidad psicológica en el sentido de que nos interesa, que es propio, inesperado, no aquello que esperamos que va a suceder, o produce menos alegría, y también depende de cómo estamos, la activación previa. Bueno, eso también es que es, tiene cierta lógica. Bueno, pues dependiendo de en qué medida entren cada uno de estos factores, lo que a mí me importa, el realismo, el grado de esperanza, y si estoy excitado en sentido positivo, pues podemos llegar a una gradación que podríamos poner diferentes términos, desde éxtasis a estar contento. Vamos a ver de estos objetos que hay aquí, en, más en detalle, cuáles son los que producen más o menos alegría. Reducir lo negativo. Dolor físico, por ejemplo, resolver algún problema, obvio. Ocurrencia de algo positivo. Tienen que ver con objetivos personales. Alcanzar metas, como hemos dicho, esperadas o inesperadas. Reconocido, aprecio. O sea, físicas, sociales, carencias, malestar. Bien. También se puede producir alegría por contagio vicario. Tanto de que a alguien le pase algo bueno a quien apreciamos, o de que a alguien a quien no nos gusta le pase algo malo. Cuidado, es alegría insana. Y si se lo merece, si no se lo merece, tenemos desprecio, lo vais leyendo, no tiene mayor problema. Y una particularidad es la risa hilarante, es decir, la carcajada que no se puede reprimir, que puede venir incluso por característica, por estimulación física, pues en las cosquillas, pero también puede ser por sustancias, por a veces por cosas graciosas, como por ejemplo que alguien se caiga o cometa una torpeza. Bien. Hay factores que la modulan. Para sentir más o menos alegría dependemos de una serie de factores. Uno es muy importante, la personalidad. Cada persona tiene una tendencia mayor o menor a sentir alegría, y si lo medimos en características de personalidad mediante lo que hemos visto ya alguna vez, la teoría de los 5 grandes rasgos, las personas extrovertidas, aquellas que buscan la compañía de los demás, suelen tener una serie de subfactores, o sea, a más extrovertido, más suelen tener una serie de subfactores que tienen que ver con la alegría, por ejemplo, jovialidad. Y hay algunas personas, por personalidad, que tienen factores antagonistas de la alegría. Por ejemplo, la seriedad y el mal humor, malhumorados. Con la diferencia entre estas dos, que la seriedad es elegida, no quiere tener alegría, y el malhumorado no puede, aunque quisiera, no podría. Además, la expresión, la modulación de la alegría tiene que ver con la expresión. Como veremos luego, perdón, que me he cortado la página. Aquí. Y bueno, hay gente que todos estos estados de personalidad. Perdón, antes de entrar a la expresión, que me voy antes se pueden dar casi siempre en las personas, llamamos rasgos, o sea, aquellas características habituales de una persona son rasgo, y por supuesto estados puntuales en una ocasión concreta. Bien, eso se llamaría el estado. Bueno, alegría, estado, rasgo, ya lo hemos visto también en muchas partes. La expresión facial, el júbilo, el gesto, denota alegría. Ya veremos luego estos músculos cómo actúan, que son importantes en los tipos de risa, ya os lo diré. Y, bueno, y la anticipación de episodios alegres también producen alegría. Las sustancias, muchas drogas se toman precisamente porque estimulan alegría, por ejemplo, el alcohol, pero también otro tipo de drogas. Entonces, todas las características de las sustancias, aquel que consume a menudo va aumentando el umbral, necesita más sustancia para producir el mismo efecto, la tolerancia. El efecto suele ser temporal y lo que ocurre después es un bajón hacia la tristeza. Bueno, todo eso lo que esperamos. Y por último, que aunque no lo ponga aquí, es importante, la alegría está muy regulada socialmente. En el contexto, en cada contexto, hay reglas explícitas o implícitas de hasta qué punto se puede manifestar, hasta qué punto no. Esa regulación es muy importante y se suele respetar. Bien. El procesamiento. Cuando hablamos de procesamiento, aparecen todas estas categorías de Scherer que ya hemos visto algunas veces, las valoraciones, y la mayoría de estos puntos, os digo también, son intuitivos. En la alegría el acontecimiento suele ser sorpresivo, poco familiar, habitualmente no esperado, o sea, pero sí que son familiares las consecuencias. No esperaba el acontecimiento, pero lo que va a ocurrir, ya lo sé, voy a estar muy bien, y esas cosas. Suele tener una significación variable, pero suele ser importante, dependiendo de la alegría, las normas, el contexto, la intimidad. Bien. Es leerlo un poco el texto y no hay ningún problema. Algunos adjetivos de aquí en los cuadros resumen os parecerán dudosos. Bueno, no es el cuadro lo que importa. O sea, podéis leerlo en el texto, pero si me preguntan qué es la agradabilidad, la alegría, pues me acordaré sin ningún problema, ¿no? Funciones, ¿a dónde nos lleva? Bueno, las funciones dividimos en tres partes, en las funciones adaptativas fisiológicas. Adaptativas en el sentido, ¿para qué sirve la alegría? Pues para sobrevivir en el sentido, no es directamente algo que de lo que dependa mi vida, pero sí me activa, me refuerza ciertas conductas. Pero yo lo he puesto como resumen del texto, que al final es un resumen del texto. Por eso os decía que en vez del cuadro leáis el texto. Y esa función indirecta le llamamos regulatoria, en el sentido de que me refuerza aquellas cosas que van bien. Cuando intuyo que las cosas van bien, siento alegría. Es decir, directamente no me evita problemas, pero sí es regulatoria en ese sentido. Dentro de la parte biofisiológica, la reacción de alegría tiene mucha relación con el sistema hormonal, la liberación de adrenalina, cortisol, para regular, que permite responder al estrés y recuperar el equilibrio. Nos ayuda a las respuestas inmunes, a que el cuerpo tenga más capacidad de responder a las infecciones. Recuperación cardiovascular y fisiológica, os hace bien en ese sentido, y el mantenimiento del equilibrio, como he dicho. Psicológicamente puede aliviar las negativas que veremos, las que hemos visto, nos anima a explorar, nos refuerza para hacer actividades y tomar la iniciativa. También todo esto entra bastante en la lógica, no me paro mucho por eso. Y dentro de la regulación social, los contactos con otras personas están muy, muy regulados aparte de la alegría. Determinadas expresiones facilitan el contacto, muestran una intención de no hacer daño o lo contrario, justo lo contrario. Aceptas todo eso y como vimos que estas expresiones son universales, hay una parte genética, una parte universal, una parte que se aprende y se regula en eso que hemos dicho que la sociedad nos exige o nos es bastante dura o no, exacta en lo que se puede y lo que no se puede hacer. Nos regula la interacción y hay una serie de experimentos para ver cómo funciona esto. También algún detalle que nombra que puede ser importante. La alegría se muestra para la interacción social, pues la gente de un estatus inferior suele sonreír más a las personas de un estatus superior que al revés, que en sentido contrario, cosa que es lógica, es una especie de expresión de buena intención a quien tiene poder, ¿no? Bueno, algunos experimentos se induce un estado de alegría en unas personas con cosas muy simples, por ejemplo, que se encuentre una moneda en una máquina de expendedora. Encontrar una moneda te da cierta alegría. Y en el experimento, a continuación, se encontraban con alguien que necesitaba ayuda, alguien que se le había caído una bolsa o algo así, y los que habían, a los que le habían inducido alegría, dándoles unas monedas inesperadas en una máquina, ayudaban bastante más. Así pues, la alegría es prosocial, en todos los sentidos. Estos resultados aparecen a menudo, pero a veces no funciona. Algunas veces las situaciones las leemos de forma que no sabemos si la otra persona necesita ayuda o no, si tiene la necesidad real o no. Si es una persona tirada en la calle, no sabes por qué está, tampoco sabes si tienes que ayudar, o si el esfuerzo que me pides es demasiado, entonces a lo mejor no ayudamos, ¿vale? Vamos con la activación, los efectos subjetivos. Subjetivamente es una de las emociones que se llama autotélicas porque en sí misma es nos refuerza la autoestima, nos da confianza. Todos los nombres que ves ahí, emoción positiva, autotelización, optimismo aprendido, la experiencia de flujo, sentir que todo va bien, tienen que ver y por eso mismo se llaman autogratificante o autotélicas, que es lo mismo. Esos son el efecto subjetivo, ¿no? Los correlatos fisiológicos no entraban y la parte de la sonrisa es importante, la definición y cómo funciona, porque por experiencia digo que los tipos de sonrisa, que no entran todo lo demás, la preguntan mucho. Hay tres tipos de sonrisa, tres tipos de risa. La genuina, que es la que espontánea, fruto de una buena experiencia, se llama de Duchenne, genuina sentida de Duchenne, en la que se mueven los músculos zigomáticos del labio, bueno, los nombra todos esos, y el que es importante es el orbital del orbicular, es decir, alrededor del ojo, la parte lateral es muy importante porque es un músculo que solo se mueve involuntariamente cuando la alegría es sincera, cuando la sonrisa es esta. Un segundo, o sea, solo es involuntario, no se puede fingir. Un segundo tipo es la falsa fingida, que no es una sonrisa que trate de engañar, y esto también es una pregunta que suele salir. La falsa fingida no trata de engañar, sino de ser amable. Es falsa y fingida porque tú no sientes todo el placer que expresas, pero sí le quieres manifestar a la otra persona que estás bien, que vas a estar bien, que te vas a respetar, es decir, que es respetuosa la relación, ¿no? Entonces se nota que no tiene la activación de esto si no supiéramos leer o si lo medimos, entonces no hay esos pliegues de pata de gallo. Bien. Y la que sí trata de engañar es la enmascaradora o miserable, manipuladora, que es cuando yo quiero manifestar un sentimiento que no siento, o sea, si una persona me da asco o la desprecio o siento envidia, trato de disimularlo con una sonrisa, que se suele notar bastante, además de por los movimientos musculares, porque en esa emoción estás ocultando otra que lucha por salir y normalmente se combinan, se hibridan los gestos, cosa que no suele acabar bien. ¿Cómo sé yo que alguien está sonriendo de verdad? Pues bueno, en este sentido, en la genuina, podemos tener una pista con la duración, dura más, acaba hay un previo intenso y luego va acabando más suavemente que las falsas, que acaban mucho más rápidamente los gestos, o son de menos intensidad y mayor duración. Entonces, la genuina, vemos el músculo órbito tal que nos dice que orbicular de los párpados, el patrón de desarrollo. Más extensa, más súbita, sin la degradación esa progresiva de la otra falsa, y lo que sí podríamos medir los músculos, hay los voluntariamente es imposible mover ciertos músculos, hay personas que la tienen estropeado algún problema neurológico y no pueden tener sonrisas verdaderas y sí fingidas, y al revés, otras personas que tienen otras partes deterioradas solo pueden tener sonrisa verdadera y no fingida. Bueno, es un sonrisa vacía. Importante, lo preguntan a menudo. Y luego, por último, habla de la risa a carcajada, que donde que entran una serie de... Bueno, hay un sonido, como podéis saber, y esas vocalizaciones y eso, pues es movimientos corporales, ¿vale? Otros sistemas. Bueno, leerlo y acordaros de esto porque es importante. Luego, ¿qué hacemos con la alegría? Afrontamiento no tiene mayor problema. Es rápida, sabemos que va todo bien, no hay mucha demanda. Se restablece, es fácil afrontamiento, actitud positiva y afiliativa, nos tendemos a juntarnos con los demás. La medida no entra. Y en las consecuencias tenemos que hacerla en tres apartados. Cognitivamente, y lo hemos visto alguna vez o lo veremos, genera más flexibilidad cognitiva, más interconexiones y, por supuesto, más recuerdos positivos, cosa que no ocurre con lo negativo. Pues hablamos de asimetrías. Entonces, en general, hacemos más cosas, es más adaptativa. Pero claro, lo que hace, la flexibilidad y eso depende del riesgo que corramos. No es irreflexiva. ¿Y por qué se produce esto? ¿Para qué sirve todo esto? Pues tratamos de mantener ese estado, prolongarlo lo máximo posible. Los límites de la regulación cognitiva es cuando vemos un peligro o que la cosa se puede acabar. Socialmente es un aglutinante, es una cohesión social, no hay mucho que hablar tampoco. Y en la cuestión patológica, el exceso o la falta de control, el desborde de la alegría puede llevarnos a, pues lo más habitual es la manía, ¿no? Síndrome maníaco o los episodios bipolares, maníaco-depresivos, que pueden llevar a exceso de riesgo, grandiosidad y todo eso. Todas las falta de sueño, no cuidar las cosas, despilfarros, cosas peligrosas. Y a veces se da la vuelta, la manía puede acabar en lo contrario, sea melancolía o agresividad. La tristeza. La tristeza, lo que es más difícil de explicar en la tristeza es para qué sirve. Pero insiste tanto el texto que también queda claro. Es una reacción muy adaptativa. Cuando algo negativo que nos ocurre creemos que no tiene remedio, paramos, nos paramos a pensar, nos preparamos con mucha calma. Por lo tanto, toda esa maquinaria cognitiva, emotiva y sentimental, esa es la misión de la tristeza. Parar ante acontecimientos negativos. Defendernos de las consecuencias, aunque nos sumamos sentimiento negativo, no es para sufrir, sino para salir. Y ahí es como, no puedo hacer nada, ya veremos que en la ira sí puedo hacer algo, por lo tanto lo hago, pongo energía. En la tristeza, cuando considero que no puedo hacer nada, en vez de ira se produce tristeza. Esa es la parte más característica de la tristeza. Entonces aquí vemos el sentido adaptativo, aunque se ve como algo negativo, indeseable, tiene una parte positiva. Es más, culturalmente, y en algunas personas a veces la buscamos, que es la melancolía, la nostalgia. Algunas culturas, por ejemplo, las culturas colectivistas como Japón, la valoran mucho. La gente triste la respeta y dejan que siga su proceso, ¿no? También a veces cuando algo muy bueno me pasa, tiene también un componente de tristeza, no porque esperemos luego algo malo, sino porque el impacto de lo bueno nos sorprende, nos cambia el ambiente, nos cambia todo y lo que queremos es tener el mundo más o menos previsto, nos puede generar un contrasentimiento. Ocurre muchas, por ejemplo, aunque no sepamos bien la causa, ocurre con la depresión postparto, con mucha gente que ha tocado la lotería, ¿no? Para restaurar, para reconducir. Y como decíamos con la alegría, si la definimos como una reacción defensiva de parada y preparación ante un acontecimiento negativo, también tenemos todo un abanico de gradación entre una tristeza muy profunda, que puede ser una depresión, pues, o sin llegar a la patología de depresión, o una congoja, pequeños episodios. Desencadenantes. Sabemos que los desencadenantes son estímulos negativos, pero con el matiz de que no nos impiden algo. Mientras que en la ira, veremos que el estímulo negativo que nos impide algo o nos quita algo, tiene remedio, o creemos que tiene algún remedio en la tristeza, no. Entonces, algo que nos desagrada y que no podemos hacer gran cosa. Normalmente se pueden mezclar los dos, no es tan puro, puedo o no puedo, pero bueno, se tiende hacia una u otra. La regla más importante es pérdida. A veces es coyuntural, a veces es más larga, más permanente, a veces no es por acontecimientos personales, sino por vicario, por lo que le pasa a otras personas. Y bueno, varía en intensidad y duración. Y dependiendo de cómo la afrontemos, cómo la resolvamos, puede tener consecuencias más o menos positivas o negativas. Factores moduladores. También la personalidad tiene que ver. Las personas neuróticas, el factor de neuroticismo de los 5 grandes factores, antes hemos nombrado la extraversión, pues ahora el neuroticismo, se caracteriza por baja capacidad de control, más tendencia a perder el control. Es más fácil que tengan más sentidos de culpa, más sentidos de tristeza, más problemas con las personas que son la principal fuente de tristeza. De la misma forma, el extrovertido, que busca más compañía, suele tener más refuerzo social, menos episodios de tristeza, porque suele tener más apoyo, porque lo busca más, pero ojo, también lo necesita más. Y si no lo tienes, peor. Y cuando tienes más interacción social, también hay más conflictos. O sea, está eso jugando ahí. El introvertido lo busca menos, tiene menos refuerzo, pero también tiene menos conflictos y cada uno busca sus propias estrategias. El estilo de personalidad, hay gente que es más pesimista, que anticipa las cosas inestables, cree que no lo controla. El estilo atributivo, aquello que decíamos, si todo lo bueno que me pasa es una cosa externa y casual, y lo malo que me pasa es culpa mía, tengo una tendencia clara a la tristeza. Eso, y personalmente también se habla de personalidades melancólicas, personalidades. Gente que es muy minuciosa, que cualquier cosa le molesta, rígida, pues tiene más facilidad para sentir amenazas. Autoexigentes. La pérdida de control, subjetivamente hablando, si yo creo que no tengo control, me lleva a la tristeza en un extremo, podría llevarme a la depresión. Bueno, la personalidad lo he resumido aquí. Estos son los estilos atributivos. Si algo bueno considero que es estable y causa interna, es más difícil que sienta tristeza. Y lo malo lo considero temporal, causa externa. Bueno, es lo que hablamos siempre. Y viceversa, tendencia a lo contrario. El exceso de, cuando me salen las cosas mal o yo creo que no puedo hacer nada, me puede llevar a un exceso de tristeza, que es la indefensión aprendida del pesimista, que puede llevar a desarrollar una depresión. El aprendizaje, perdón, y sí, yo voy aprendiendo lo que me sale bien, lo que me sale mal, voy atribuyendo las causas y voy creyendo si tengo control o no, evalúo y me refuerzo a mí mismo. Voy construyendo esquemas de cómo es el mundo, cómo me trata, y eso me lleva a ser más o menos triste. Una persona triste distorsiona cómo interpreta la realidad y los recuerdos que le asumen a la memoria. Hay un sesgo, siempre lo hay o suele haberlo. Más filtra los recuerdos. Conductualmente, cuando las cosas me salen mal, no recibo todos los refuerzos positivos que yo quiero, pues puede haber problemas. Sobre todo, voy disminuyendo bastante las habilidades sociales porque no encuentro, no experimento, no hago cosas, con lo cual hago pocas cosas y no me salen bien los problemas interpersonales, cada vez tengo más, y bueno, a menos habilidad interpersonal, más problemas. No ocurre así, a lo mejor situaciones sociales que no son tan importantes. Socioculturalmente lo hemos dicho, que aparte negativo, no es tan negativo en todas las culturas, hay culturas que lo respetan mucho, y épocas en las que se respeta, por ejemplo, en los tiempos del romanticismo, también la tristeza era muy respetada. O sea, se veía como positiva, como había que tenerla incluso la humildad muchas veces. Bueno, porque ayuda a la cohesión social. La explicación es difícil. Promueve el altruismo, promueve la compasión con los demás. Bien. El procesamiento, otra vez lo que hablamos, lo explica y bueno, ahí las cosas digo siempre. Normalmente es poco predecible en este caso, aunque aquí la novedad dice baja, son cuestiones que espero, pero son impredecibles. Baja gravedad, significante, pero no suele ser urgente. La tristeza no suele ser una emoción puntual, sino más de largo. Y dependiendo de quién tenga la culpa de quién y qué estoy sintiendo en el momento, se puede matizar más o menos. Eso es también de leer, no tiene mayor problema. Funciones. Baja el ritmo, ahorra recursos para lo que haga falta, nos autoprotege en el sentido de que dejamos de hacer cosas y de fijarnos en las cosas y nos giramos hacia adentro. Esa introspección, ese análisis puede ser constructivo, puede ser muy positivo y puede crear nuevas estrategias o puede impulsar o fomentar o abonar que nazcan ahí, ¿no? Y también a veces genera la empatía o facilita la búsqueda de apoyo en el contexto. Refuerza los vínculos. No es una cosa que me alegre recibir un amigo triste, pero sí suelo responder cuando veo eso y muchas veces se genera la... Incluso a veces se utiliza para dar pena, ¿no? Alcanzar ese tipo de apoyo de los demás. Bien. Activación. En principio, el proceso es el que hemos dicho. Se ralentiza, se va uno hacia adentro. Da lugar a reflexiones más trascendentes, más profundas, más reposadas, decisiones más difíciles, o sea, con más fundamento. Afrontamiento. La finalidad, bueno, aquí hay una serie de puntos que no entran. La finalidad del afrontamiento, hemos dicho que es proteger y restaurar. Lo divide en tres partes: retraimiento, que es lo que la energía, el ahorro de energía, mirar hacia adentro. Segundo, moderación funcional, bajar, moderar, no, como ha habido un conflicto, salir de ahí, bajar el ritmo. No es bueno mantener ese, el nivel de estrés, pues lo bajamos y quizás tenemos algunos, facilitamos el pensamiento estratégico, heurístico más eficaz. Lo pongo aquí. Y el impacto social, que hemos dicho también, sentir piedad, empatía, búsqueda de contacto. Y si no, me escondo y trato de reconstruir mi autoestima, mi imagen, según quién, con quién y cuándo y cómo, ¿no? Sabes que con ciertas personas no te importa expresar tu tristeza, otras veces sientes vergüenza, dependiendo de cuándo y cómo. Consecuencias. Se canalizan las energías, se reflexiona yo y el mundo. Si esto no sale bien, puede ser peligrosa, nos puede llevar a la depresión. Si a veces nos quedamos en juicio estereotipado, en un proceso de pensamiento, muchas veces no logra salir y puede llevarnos a problemas. Esta evaluación y esta reflexión cognitiva suele ser más rígida que la alegría, no es flexible, es más cerrada en los problemas, en los puntos negativos, más orientada a prevenir, más cautelosa y no fomenta la creatividad. Pero si aparecen datos nuevos, nuevos puntos de vista, o vemos nuevos caminos que podrían facilitar la salida, podemos encontrarlos así. O sea, ese suele ser el camino. Socialmente, entre aislarme y solicitar aceptar ayuda, hay todo una decisión que tomar y depende pues de si la gente a la que tengo que pedir ayuda son íntimos o son extraños. Lo que hablamos de la vergüenza, ¿eh? No es unívoco. No quiere decir que a las personas conocidas pida más ayuda. A lo mejor es más fácil pedirse a un extraño. Depende si soy extrovertido, introvertido. Bueno, y todo es intermedio, claro, todo depende cómo y cuándo. Y la tristeza patológica, que supongo que es así, conocemos bastante las consecuencias, puede desembocar en el extremo más grave, en la depresión, que se caracteriza por falta de capacidad para sentir algo positivo, problemas cognitivos de todo tipo, velocidad en los contenidos, la atención, todo eso. Inhibición de la acción, lo cual también te lleva a tener menos refuerzos, menos alegrías. Biológica puede afectar al sueño, sobre todo la fase REM, que es más, cada vez es más corta. Y frecuencia de, perdón. Una corta dentro de la latencia, viene más rápidamente, al revés. Y problemas de alimentos, o pérdida de peso, o incluso ganancia de peso. Fisiológicamente, todas las cosas. Y eso, como veremos en la ansiedad, nos comparte en gran parte con la ansiedad. La ira. La ira es una reacción en la que se canaliza todas mis fuerzas y algunas que no sabía que la tenía, para restaurar, resolver algo que, parecido a la tristeza, ha sido un estímulo muy aversivo, pero que yo creo que tengo algo que hacer. El ser humano es famoso por la ira. La ira es muy estudiada, es el sentimiento quizás más estudiado. Y tiene mucho que ver con la conducta social, con la moral, con la jerarquía social. Lo más característico, aparte de la moralidad, es la vigorización, la capacidad de reclutar todos los recursos más allá de lo que a veces creemos, dependiendo hasta qué punto se desata, por supuesto, y suele reaccionar ante injusticias morales, por eso es tan moral, y tiene que ver con el orden de los grupos y quién puede y quién no puede, está también muy socialmente determinado. Lo definimos como una reacción negativa entre tal y la distinguimos entre la hostilidad y la agresividad. Fijaos que la ira como proceso emocional, como nos hemos definiendo, es un acontecimiento aversivo que genera frustración y vigoriza hacia la acción, la extensión, para restaurar la meta, el placer físico, la propia imagen. Esa es una definición. Y la distinguimos de la hostilidad, que es el sentimiento cognitivo de enemistad hacia alguien que no tiene por qué sentirla. La hostilidad es una actitud más permanente. Las personas que me caen mal, les manifiesto esa hostilidad o no, o me la callo. Y la agresividad, que es la parte conductual. Esta sería cognitiva, esta conductual, y la ira sería el proceso complejo. Y las distinguimos porque puede haber ira sin hostilidad y sin agresividad, y viceversa, pero normalmente van juntas, o es muy probable que sean juntas, aunque no sean lo mismo. Pues distinguirlas bien. Desencadenantes y características. La ira viene por una frustración que tiene remedio, una injusticia, o a veces por puro condicionamiento. Las personas que tienden o que han tenido experiencias aprendidas, han aprendido a reaccionar de esa manera porque les ha ido bien, porque lo han visto siempre en su entorno, en casa. Bueno, pues las situaciones frustrantes son la obstrucción del acceso, las normas sociales y extinción de, bueno, aprendizaje en todos los sentidos. Las desencadenantes, una situación aversiva cualquiera, a veces interfieren metas, a veces no, pues por ejemplo el dolor, la más habitual, determinadas características del ambiente. O sea, hay situaciones que sin ser una interferencia directa correlacionan mucho más con la agresividad, y muchas veces estamos preparados por personalidad, porque somos así, o porque por especie hay determinados estímulos que nos lo generan. Los que producen dolor y los otros. Modulación. La ira depende también de la persona. Ah, bueno, aquí un resumen de las desencadenantes, pero bueno, pequeño. La personalidad también tiene que ver. En la persona extrovertida tiene menos veces ira que los introvertidos, a pesar de su activación. O sea, fisiológicamente el extrovertido está más activado, pero reacciona con menos ira. Es una contradicción en ese sentido, una, ¿cómo se llama?, disonancia. Y, bueno, porque rechaza lo negativo. Bien, el neuroticismo, mayor frecuencia e intensidad de ira, lo resumo también aquí. El neuroticismo, por su propia falta de control, suele ser más sensible. Cuando hablamos aquí de positivos, que tiene menos, ¿eh? Este está más activado, menos ira, y sucesivamente sensibilidad más ira. Habla del narcisismo. El narcisismo y la autoestima, que son dos caras de la misma moneda, pero la autoestima no es mala por sí misma, pero el narcisismo, cuando incluye el egoísmo, el desprecio a los demás, suele ser muy fácil que se produzca ira como rasgo. O sea, la persona con alto narcisismo no es lo mismo que una persona que tiene autoestima y bajo narcisismo, que menos predisposición a sentirse ira. Este responde mucho más fácil. Es lógico, no hay mucho que hablar. Y socioculturalmente está muy regulada también. Cada cultura, en la cultura individualista, muchas veces el carácter y reaccionar, aunque sea agresivamente, está bien visto. En otras, el autocontrol, el colectivismo y en situaciones concretas también. Muy, muy sociocultural, muy regulada y con un rechazo muy fuerte cuando no se cumple cada una de las culturas. Procesamiento. El procesamiento, hago así este pequeño resumen también porque es los cuadros también, si lo has estudiado, solos no. Procesamiento también responde todo a la lógica, ¿no? Acontecimiento súbito, sorprendente. Las consecuencias son previsibles. Sabemos el camino por donde vamos en general. tiene mucho que ver con quién tiene la culpa, el agente, de lo que está ocurriendo, si es malo, si es bueno, y en qué medida puedo controlar, ajustarme, tanto arreglar lo que está ocurriendo como arreglar mi propio sentimiento y la competencia en que hasta qué punto tengo yo algo que ver con eso o debería tenerlo. Dado control. Y nada más, esto es bastante lógico, lo que es bastante lo que lo dijo así. Funciones. La función más importante es la que he señalado desde el principio. Dedicar y mantener todos los recursos, toda la fuerza. Al final lo que queremos es o restablecer lo que estábamos haciendo, lo que nos han quitado, o quitar los obstáculos que impiden llegar. Y tiene que ver con la capacidad para calcular qué hay que hacer. La ira está asociada, si yo sé la causa de lo que está ocurriendo, pensad, habla de bebés, un bebé al principio reacciona con reacciones poco controladas, patalea y poco a poco va dirigiéndola hacia el lugar a medida que tiene más habilidad para calcular. Luego nos habla de edades, sale a los 4 meses, ¿no? O los 6-7 meses, que depende de esas habilidades. Y por último, socialmente, bueno, es capaz, veis que la ira es para controlar o tratar de recontrolar lo que se ha descontrolado. Y socialmente lo mismo, nos enseñan qué se puede, qué no se puede hacer desde pequeños y eso lo aplicamos después. Y lo aplicamos muy a menudo para decir a los demás que se acerquen, que no se acerquen, cuánto se puede acercar. Pero muchas veces nos equivocamos también. Preventivamente, las manifestaciones de ira tienen mucha potencia desde cuando pueden escapárselas. La activación, subjetivamente, es potente en el sentido de que es importante, es la experiencia de ira, muy activadora. Nos puede salir por 1000 sitios, a veces no podemos expresarla mediante conductas por agresividad, entonces sale de cualquier otra manera. Tiene una gradación que podríamos usar muchos adjetivos y depende de las personas que son más o menos impulsivas, pues también tienen más capacidad, o sea, más potencia. El afrontamiento de la ira tiene muchas consecuencias, sabemos lo que hace, ¿no? El sentido adaptativo enfrenta los peligros, se enfoca en ellos y activa los recursos. Y luego puede ocurrir que la ira hacia adentro es cuando yo no puedo hacer gran cosa y la escondo, y la ira hacia afuera es cuando la expreso porque puedo. Entonces el dominio dependerá de muchas capacidades, de los planes que tenga, si me lleva o no, me es estratégicamente interesante o no. La ira hacia adentro suele aumentar la frustración y manejar la emoción, la ira hacia adentro, esa irritabilidad puede llevarnos al éxito o la ira hacia afuera. O sea, el control, esas tres variables son las que jugamos con ella en cada situación. La ira hacia afuera suele ser, pues llevar mucho más a la agresividad. Y la ira, la persona controladora hace más planes, las venganzas pensadas, ¿no? Las cosas esas. Y por último, cognitivamente, conductualmente y psicológicamente. Como hemos visto en los efectos en la conducta, hemos señalado también que genera una predisposición hacia acciones, hacia los agentes y las causas de los problemas. Y bueno, los procesos cognitivos se enfocan a eso. Puede ser aceptado, puede ser aceptable, pero a veces es peligrosa y se sale del molde, porque a veces es tan potente que lleva la hostilidad y la agresividad. Y sobre todo si viene combinada con otras cosas. En cuanto a los efectos cognitivos, hay nos predispone a ciertos sesgos, a ver aquello que nos parece, ver lo más negativo cuando estamos enfadados, evaluamos las cosas como más hostiles o más peligrosas de lo que suelen ser, y por otro lado, el procesamiento nos lleva a ser más superficiales y aplicar prejuicios y esquemas rápidos y no analizar las situaciones a fondo. Y la ira patológica en extremo nos llevará a muchos trastornos. Hay un tipo de personalidad que se ha definido con una tendencia a sentir ira, que además son personas que tienden a activarse, a tener problemas coronarios. Y los que suelen afrontarla hacia adentro, que la reprimen también, pueden tener problemas de circulatorio y coronario, veis que son síntomas fisiológicos esperables, y la hipertensión. Y además, muchos cuadros psicopatológicos, los traumas, ciertas paranoias, la maníaco-depresiva, y bueno, y muchos trastornos de ese tipo, los idiotas. Ya tenemos el tema. Os he puesto también algunas preguntas de este, bueno, que tenéis muchos exámenes y al final alguno veremos de fondo. Pero bueno, es después de estudiarlos, podéis hacerlas para ver en qué. ¿Veis lo que os digo? La sonrisa, preguntan mucho. El proceso de socialización determina cuándo y quién puede expresarse la ansiedad, no tiene nada que ver, bueno, aunque no hemos llegado. La ansiedad viene sola, pero la alegría está muy regulada. Lo de la autoestima, el narcisismo. En la tristeza las metas son momentos temporales, siempre en el pasado. Esto de siempre no es verdad. La tristeza las metas pueden ser ahora, pasado. Normalmente esas respuestas de siempre, más extremas, no son las buenas. Y por último, la alegría. Solo se puede generar cuando los fomentamos en primera persona. Nunca en otro. Bueno, sí, falso. O sea, veis que las preguntas también tienen, viendo las preguntas podéis centrar un poco más. El tema 7, dejamos aquí este, bueno, no sé cuántas os han puesto, pero las tenéis ahí. El tema 7 habla de la ansiedad. La ansiedad es algo, como podéis ver, no está en ningún grupo, no aparece como primaria, tampoco aparece como social. La ansiedad es tiene particularidades también en el análisis que hacemos, no es un proceso motivacional al uso, sino más bien le llama una actitud emocional más sostenida en el tiempo. En principio se parece al miedo, pero aquí no hay nada concreto a lo que tener miedo. Es una previsión de algo malo, por lo tanto es proactiva e indefinida, porque no sabemos a qué. Mientras que el miedo es postactiva, ocurre algo o hay algún estímulo que me da miedo, postestímulo, y es algo concreto que está ahí. Entonces, la ansiedad es un producto de una acumulación, a lo mejor, de miedos, circunstancias en la vida, que genera una actitud más sostenida en el tiempo, del tipo miedo, pero con las diferencias de que no hay estímulo inmediato, no hay una definición clara, es más bien hacia el futuro, pero por supuesto son emociones del mismo grupo, que se complementan y que muchos episodios de miedo o de experiencias negativas nos pueden llevar a desarrollar la ansiedad, como ya fastidio. O sea, que la ansiedad tiene una relación biunívoca o funcional, perdón, con el miedo. La ansiedad también es muy popular, muy conocida, además de ser una etiqueta diagnóstica de psicología patológica. Trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad existe ahí, se confunde también con el sentimiento subjetivo, angustia, la parte de la angustia, y se confunde con el estrés. Entonces vamos a distinguir. La ansiedad, como la estudiamos nosotros, es un estado, una actitud emocional, que se distingue de la patológica, en que la patológica nos impide funcionar bien, pues es una patología, mientras que la ansiedad normal es adaptativa y tiene una función. se distingue de las angustias o sentimientos porque estos son subjetivos y la ansiedad se manifiesta de varias formas. Ya veremos ahora, bueno, las que sabemos habitualmente, psicológica, aunque no tiene un patrón de expresión y conducta, sí tiene algunas conductas típicas. Y la distinguimos del estrés, que el estrés es un cambio en el ambiente. Un cambio en el ambiente nos genera alerta, adaptación, pero todavía no es una emoción. El cambio puede ser positivo. O sea, el estrés es cualquier cambio detectado por nosotros que genera una actitud de alerta, que todavía no es una emoción. Entonces distinguimos la ansiedad patológica, el sentimiento subjetivo de la ansiedad y el estrés como familia de la ansiedad, junto con el miedo, pero que no lo son. La ansiedad en sí misma, la que nosotros vamos a ver, es un proceso adaptativo, imprescindible, como una especie, le podríamos el adjetivo de vigilante. La vigilancia normal, frecuente, un mecanismo que el guardia le pone ahí o cualquier cosa. Aunque si se pasa de la raya puede llegar a ser patología, ¿no? Es una especie de, cuando he tenido situaciones de miedo o peligrosas, preventivamente genero una conducta acorde a lo que pudiera pasar y moldea, como veo la realidad, que, en qué me fijo, que tomo precisamente la información. Queda totalmente moldeado. Ese sería nuestro proceso. Un sistema bastante sofisticado, procesar la información, que selecciona contextos, qué es lo que hay que vigilar, qué es lo que no, qué cosas son relevantes o no, y normalmente tiene que ver con problemas de supervivencia. En este sentido decimos que es una emoción básica, una emoción fundamental en nuestro aparato emocional, pero no es las primarias, porque no tiene ninguna de estas características de las primarias. No nos prepara ni moviliza inmediatamente para hacer nada. No tiene un correlato cognitivo, claro, depende de las circunstancias. No tiene expresión, no tiene conductas, aunque algunas más típicas que otras, y no tiene patrones de reactividad fisiológica. Por lo tanto, no es primaria. Se trata de lo que llamaríamos una actitud emocional cognitiva que toma recursos de cualquier otra parte de las otras emociones, una actitud emocional cognitiva, que toma recursos del cuerpo y de todas las que tiene tanto el sistema cognitivo, de todo, y del miedo también, toma las emociones, el estrés, la adaptación, y usa, se mueve entre el estrés, proceso psicológico, la memoria, la forma de pensar, detectar, la percepción. Todo para preservarnos de posibles daños, del estrés, de la tristeza, del sistema cognitivo, organiza todos los recursos, una actitud para valorar, prevenir y responder en el caso que ocurriera algo así. Es un sistema para dar respuesta y se activa o depende, obviamente, de lo que yo he vivido. Y ya está. Con esto lo vamos a dejar aquí. El próximo día veremos la ansiedad entera y entraremos en las sociales, tema 8, y el día 15 acabaremos con las sociales y con el temario, espero. Así que hasta el jueves.